En el último estudio vimos algunos hermanos estancados en la tribu de José. Estaban murmurando en Josué 17:14. Estaban murmurando, dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande? Y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Estaban murmurando, que es la primera evidencia, el síntoma de unos hermanos estancados, las murmuraciones, como vimos en el libro de Éxodo. También en 17:16 dice, y los hijos de Josué dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan en la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Sean y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Tiene sus murmuraciones, sus pretextos de no seguir adelante. Y ya estaban disfrutando algo de la buena tierra. Dice, en nuestro primer versículo, dice, toda la congregación, y 18:1, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Y vieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. La tierra ya está sometida, están empezando a disfrutar la tierra prometida, pero en esto aviso. Dice en Deuteronomio 8, vamos a regresar a Deuteronomio 8 para recordar la advertencia que recibieron. En Deuteronomio 8 y 11, dice así, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos, estatutos, que yo te ordeno hoy. No sucede que comáis y te saciéis, y edifiquéis buenas casas, y habites, vacas y tus ovejas se aumentan, y la plata y el oro se multiplican, y todo lo que tuvieres se aumente. Entonces, había un peligro de olvidar. También en capítulo 6 de Deuteronomio y 10 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comes y te sacias, cuídate de no olvidarte, Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eran estancados y estaban empezando a disfrutar las bendiciones. Dice en nuestro primer verso que ya tenían el tabernáculo, su templo portátil, que tenían en el desierto. Estaban cada vez más establecidos, todos reunidos ahí, los levitas practicando sus obras del templo. Estaban olvidando de la vida de austeridad en el desierto. Dice que la tierra fue sometida. Los habitantes ya no estaban ofreciendo resistencia como antes. Versículo 2 en nuestro texto. Josué 18:2. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, las cuales aún no habían repartido su posesión. De las 12 tribus, 4 ya recibieron sus tierras. Los levitas no iban a recibir tierras como los demás porque eran dedicados al servicio de Dios. Pero habían 7 tribus que estaban estancadas más o menos, no haciendo nada para ocupar sus tierras. A lo mejor estaban disfrutando los bienes de sus hermanos, pero dejaron ya el sentido de urgencia de terminar la gran coquí. Versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Josué, como representante del liderazgo, tuvo que reprenderlos. Y lo hizo en forma de una pregunta. ¿Hasta cuándo? Tal vez ellos ni se daban cuenta que eran negligentes. Tal vez ellos, pues sí, uno de estos días vamos a seguir y tomar estas tierras. Pero no había ninguna urgencia, el tiempo estaba pasando. Y cada vez, con más y más tiempo los enemigos pudieran fortalecerse. La tierra ya era sometida, no había resistencia, pero si no entraron para tomar toda la tierra, pudiera producir un peligro. Entonces no estaban tomando lo que Dios prometió. En Josué 1:3 Dios dijo, cada lugar donde pones la planta de tu pie será tuyo. Solamente tienes que entrar y tomarla. Esto fue la promesa de Dios. Pero dice que ellos eran negligentes. El proceso fue gradual, poco a poco. Pero aún así tenían que progresar constantemente. Versículo 4. Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorren la tierra y describan conforme a sus heredades a mí. Tenían que empezar recorriendo el territorio, visitando, dando detalles para formar un plan. Y después con esta información Josué iba a empezar la distribución. Versículos 5. Y la dividirá en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes. Me traeréis la descripción aquí, salud, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Para continuar la conquista, en serio, tenían que viajar, estudiar la situación, grabar información, formar un plan, pero tenían que empezar ya. Estaban perdiendo tiempo valioso. Versículo 7. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, lo cual les dio Moisés, siervo de Jehová. En el reino de Dios, no todos tienen el mismo trabajo, dice los levitas, ni iban a recibir. Todos tienen trabajo diferente, pero hay trabajo para todos. Versículo 8. Levantándose, pues, están empezando. Levantándose, pues, ¿a quiénes fueron? Y mandó Josué para delinear la tierra, diciéndoles, id y recorred la tierra, y delineadla, y volved a mí, para que yo escriba. Yo os he fuertes aquí delante de Jehová en Silo. Ya estaban de nuevo empezando a actuar. Estaban extendiendo el reino de Dios en el mundo. Ya tenían un plan, una visión. Ya tenían hombres dedicados. Una vez estaban extendiendo el territorio. Versículo 9. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra de Silo por ciudades en 7 partes en un libro y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suerte a Jehová en Silo y ahí repartió la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Una vez empezando, ya era muy natural. No era difícil como ellos pensaron. Y así muchas veces, hermanos, es la obra de Dios. A veces no queremos empezar. A veces tenemos temores. O pensamos que será un trabajo duro. Pero una vez empezando, es natural. Para el cristiano verdadero, es un yugo fácil. Es una carga ligera. Y como era para ellos, puede pasar con nosotros. Empezando a disfrutar las bendiciones de Dios en la vida cristiana, podemos empezar a olvidar que nosotros también estamos llamados a extender el reino de Dios en el mundo. Como Josué sujetó la tierra por el Testamento Antiguo, Cristo Jesús en el Nuevo Testamento también ha sujetado las naciones. Y está hecho. Vamos a Mateo 28, 18. Última parte de Mateo, instrucciones que Cristo dio a la iglesia, al fin del libro de Mateo. En un sentido, nuestro mundo ahora está sujetado. Si alguien quiere leer versículo 18, Mateo 28, 18. Amén. Toda potestad en el cielo y en la tierra. Toda potestad. El diablo no tiene potestad legítima en ninguna parte de la tierra. Cristo dijo, ya está. Él está resucitado y dio a sus discípulos toda potestad en la tierra y en el cielo es mío. Y ahí es, tiene consecuencias. Nosotros también tenemos que avanzar y tomar territorio. En Lucas 19:13, parábola de que estudiamos hace algún rato, de las 10 minas. En 19:13 dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Negociad, eso quiere decir entrar en tratos en que anda ganando territorio. Entonces, es semejante para nosotros en el Nuevo Testamento. Regresando a ese texto de Mateo, al fin de Mateo. Dice en 19, por tanto, id. Eso es lo que Josué estaba diciendo a estos hombres. Id. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión de la iglesia, pero como las tribus de Israel estaban olvidando de su tarea, a veces nosotros también podemos empezar a disfrutar la bendición y olvidar que nosotros también tenemos una tarea. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso ha sido algo un fuerte en nuestra iglesia. Tenemos personas enseñando jóvenes en este momento, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabiendo que los hombres van a decir, no, pero eso es difícil, eso es imposible. Cristo dijo, yo estoy con vosotros cada día hasta el fin del mundo. Entonces, tenemos que tener cuidado de la misma trampa que podemos ver en este capítulo y el capítulo anterior, de ser negligentes para poseer la tierra. Para nosotros un objetivo puede ser, por ejemplo, las misiones, como muchos hermanos que estaban aquí anoche miraron una película sobre las misiones. Y muchas iglesias tienen misiones, nosotros sí mandamos dinero a diferentes obras, pero estuve hablando con un muchacho anoche y él dijo que él quiere ser misionero. Él quiere empezar a preparar. Puede implicar ministerios nuevos en el año nuevo. Estamos muy orgullosos de tener 3 hombres enseñando a los jóvenes, pero puede ser que es tiempo de alcanzar más jóvenes. A veces si estos hombres vienen bien preparados, hay 2, 3 jóvenes, se pueden desanimar, aunque eso es normal en el principio de un ministerio. Pero tenemos que creer que Dios también tiene muchísimo más para nosotros, como tenía más tierra para Israel. Lo que tenemos ya no es todo. Regresando al texto. Versículo 11, estamos ya en 11. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá, los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán y sube así el lado de Jericó al norte, sube después al monte así a occidente y viene a salir al desierto Bet-Aven. De ahí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende a Tarot Adar, al monte que está al sur de Bet Horón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste, por lado sur del monte que está delante de Bet Horón al sur, y viene al salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá, este es el lado occidente. Es una prueba para ver si te duermes o no. No, pues, y tenía que ocupar su herencia, tenía trabajo, tal vez llevando sus familias a esos sus ganados, quizás limpiando las tierras de los ídolos de antes. Pero fue necesario continuar. Como cuando nosotros llegamos a ese edificio, no había nada aquí. Un taller sucio. Y cuando el hermano James vino solamente una vez en el principio, y cuando regresó, dijo, ¡qué lugar tan diferente! No fue tan sorprendente para nosotros, porque para nosotros fue poco a poco, pero él entró y el lugar fue totalmente diferente. Dios nos dio el lugar, pero tuvimos que ocuparlo. Versículo 15, y ahora estamos buscando un lugar atrás. Manténgalo en sus oraciones. El lado del sur es del extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente, a la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinón, que está al norte, el valle de Refaín, desciende luego al valle de Hinón, al lado del sur del Jebuseo, y de ahí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina así el norte en Semes, y de allí a Geliot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá, y pasa el límite al norte, al lado norte de Bet Olga, y termina en la bahía norte del mar salado, y la extremidad sur del Jordán es el límite sur, y el Jordán el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias. Casi estamos al fin. Estamos de nuevo en los detalles, pero sirven de mostrar que ellos por fin entraron y tomaron su herencia, como nosotros también tenemos que tomar la nuestra. Última parte, versículo 21. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet Olga, en el valle de Casís, Bet Arba, Samaraim, Bel Abim, Pará, Ofra, Kefar, Armoní, Ofnig y Geba, dos ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosa, Rekem, Irpeel, Tarala, Sel, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gaba, Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Fue necesario en el capítulo un impulso de liderazgo, pero una vez empezando, lo hicieron poco a poco, gradualmente ocuparon por fin sus ciudades. Doctrina. Hermanos, hay muchas exhortaciones en la Biblia a la diligencia, porque nosotros, como las tribus de este capítulo, somos sujetados a estas temporadas de negligencia. No todos, a veces hay personas que son las personas que hacen casi todo en la iglesia, pero muchos de nosotros estamos sujetados a estas temporadas. Vamos a Proverbios 13. Proverbios, si alguien quiere leer Proverbios 13 y 4.
Pero nada consigue más, el alma de los diligentes queda satisfecha.
Amén. Y en la otra traducción dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Como los hermanos del capítulo antes estaban pidiendo más tierra, pero no querían entrar en la lucha. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Van a tener todo porque tiene el hábito de diligencia. Si alguien quiere leer Proverbios 15, 19.
Amén. Proverbios 15, 19. El camino del perezoso es como un cierto de espinos, mas la senda de los rectos es una calzada.
Ajá. ¿Qué es una calzada? Sí, un calle limpio para caminar rápido. Bien. Entonces dice, el perezoso va a tener... su camino está cubierto de espinos, es difícil. Siempre tiene problemas, porque no es diligente, pero la persona que tiene ese hábito de diligencia siempre va a tener de abundancia. Siempre será una bendición a los demás. Y tenemos que recordar también que nuestro tiempo es limitado. Aunque el éxito de la obra es gradual. Nada pasa en un ministerio como en un negocio, nada de noche a la mañana. Toma tiempo. Pero aunque sea gradual, tiene un progreso constante. Haciendo una cosita cada día, es fácil lograr mucho territorio. Eclesiastés 9, 10. Si alguien quiere leer Eclesiastés 9 y 10.
No hay obra, ni trabajo.
Amén. Eso es el último libro de Salomón. Libro de sabiduría. Dice, todo lo que hiere a la mano para hacer tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿qué quiere decir en la tumba? ¿Dónde tú vas? ¿Dónde vas? No, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y antes de la tumba, a veces, cuando viene la vejez, tiene menos energía. O se duelen los huesos. Entonces está diciendo, aproveche para hacerlo ya. Si vas a hacer algo, hazlo ya. La vida es corta. Y en la eternidad habrá mucho tiempo de lamentar. ¿Qué hice con mi tiempo en la tierra? ¿Cómo es posible que pasó todo? ¿Cómo dejé pasar tantas oportunidades en mi alrededor? Nosotros, otro punto, nosotros estamos involucrados en una conquista también. Vamos a Romanos 16:20. Si alguien quiere leer Romanos 16:20. Sí, eso es. Amén. Eso fue el espíritu de optimismo que tenía en la iglesia primitiva. Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entraron derrumbando supersticiones, hechicerías, establecieron una cultura cristiana allá que estaba prosperando en Europa. Porque tenían ese optimismo, no estaban diciendo, no podemos hacer nada, ya es el fin del mundo. No, tenían optimismo, esperanza de hacer cosas, aprovechando el tiempo. Solamente tenían que empezar. En 1 Juan 3:8. En 1 Juan 3:8 dice así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Por qué vino a Cristo Jesús? ¿Cuál fue su propósito? Para esto apareció Dios. Deshacer las obras del diablo. Ese es su propósito, deshacer las obras del diablo, dando libertad del pecado a mucha gente, cambiando familias, tales, culturas, pueblos, países. Eso es lo que Cristo quiere hacer por medio de ti y por medio de mí. Vamos a trabajar juntos y vamos a progresar en contra de cualquier oposición. Aplicación. Doy gracias a Dios que Él está levantando a hombres en nuestra iglesia, hombres y mujeres, personas de visión que trabajar extendiendo el reino de Dios en el mundo. Y tenemos que creer que sí podemos, que hay más para nosotros, que sí podemos tocar de muchas personas con perseverancia, con entrega, poniendo los asuntos de Dios en su prioridad correcta. Podemos entrar en nuestra herencia también, como los de este capítulo. Qué bonito que tuvimos una película sobre las misiones, viendo cómo que los cristianos del pasado dieron hasta sus vidas para avanzar el reino de Dios. Estuve hablando con este hermano antes de la película, y estuve hablando con él sobre oportunidades, y estuve dando un testimonio a él que hace 15 años yo ayudé a otro hermano a formar una iglesia, y la iglesia eran puros jornaleros, y no había ninguna mujer, ningún niño en la iglesia por 2 años. Y yo recuerdo el primero, una mujer y un hombre, y fue el cuñado de Silvia, fue Jorge y Estela, entraron en nuestra iglesia, y antes de esto había 2 años de puros jornaleros, y no, algunos no vivían en casas. No bañaban y tenían nada de hombres. Pero el punto que yo estuve presentando es que había oportunidades ahí enfrente de nosotros. Nadie vino a nosotros diciendo, hey, ustedes tienen que empezar una obra con los jornaleros. No, al contrario, encontramos resistencia. Pero Dios nos dio oportunidad de ser misioneros. No fuimos a otro país. Hay unidades en nuestro alrededor, en todos lados. Pasamos 2 años así, pero poco a poco esa obra se convirtió en una iglesia. Empezó con casi nada. Y así tenemos que buscar y aprovechar de oportunidades de hoy. Podemos empezar algo muy pequeño. Y poco a poco Dios lo puede bendecir. Mateo 13, 31. Si alguien quiere leer Mateo 13, 31 a 32. Amén. Eso es una parábola de cómo es. Puede empezar en un lugar muy, muy pequeño y crecer y crecer y crecer y dar sombra a otras criaturas. Eso es lo que podemos hacer. Muchos de ustedes ya están haciendo su contribución, enseñando, dando transportación, que es un ministerio sumamente valioso. Muchos vienen a miércoles o en domingo para orar. Muchas hermanas y hermanos también están participando en el ministerio de la comida, o en la administración del edificio, o de la oficina, o de la alabanza. Pero hermano, si no has empezado, quiero preguntarle, según nuestra amonestación de este capítulo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo eres negligente para hacerse miembro de la iglesia? ¿Hasta cuándo serás negligente para bautizarte si no estás bautizada? ¿Hasta cuándo serás negligente para casarte si sabes que es tiempo para recibir la bendición del pacto de Dios? ¿Hasta cuándo serás negligente para empezar a tomar territorio para nuestro Señor Cristo Jesús? Y haciendo eso, uno se da cuenta que su vida realmente tiene propósito. Tu vida tiene sentido. Yo he conocido hombres ricos que tienen mucha propiedad y llegan a 70 años y dicen, ¿para qué? Trabajé pensando, cuando tengo esta casa seré feliz y cuando alcanzo ese nivel en el negocio estaré lleno de sufrimiento. Y llegan a ese, ¿para qué? ¿Para qué hice? ¿Qué sentido tiene mi vida? Pero los cristianos productivos nunca piden esto. Saben que tienen propósito divino y que estamos dejando nuestras huellas en esta vida corta y incierta. Vamos a hablar. Oh Padre, usa tu palabra. Como Josué estaba motivando, Señor, a estos hombres a entrar y tomar su tierra, Señor. Muchos con temores, muchos no querían hacer la obra, el trabajo, el compromiso. Pero una vez empezando, no fue difícil. Tú prometiste, Señor, a los que vienen a ti, el yugo es fácil, la carga es ligera. Ayuda a los hermanos, Señor, que todavía no han encontrado, Señor, su manera de participar. Señor. Ayúdeles, Señor, a encontrar. Y los que quieren, Señor, que vengan en miércoles, que vengan en domingo temprano para orar. Sabemos que, Señor, que tú tienes más para esta iglesia. Tú tienes más para nosotros, oh Padre. Queremos todo lo que tú tienes en tu plan para nosotros. Ayúdanos, Señor, estar motivados, Señor, de seguir adelante. Y si hay alguien luchando, no sabiendo cuál es su propósito en el reino de Dios, ayude a esa persona a pasar para pedir, Señor, oración, para que realmente entre en la vida de productividad para ti, Señor. Como está en todas tus parábolas, Señor, de los hombres fructíferos, Señor. Ayúdanos, Señor, entender esto, que esto es la manera de disfrutar la vida cristiana. Pedimos en tu santo nombre. Amén.